A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal tienen un efecto arcaico. El análisis de Foucault sobre el poder no es capaz de describir los cambios psíquicos y topológicos que han surgido con la transformación de la sociedad disciplinaria en la de rendimiento. Esta parte, ¿no?, que es una de las partes del libro que nos convoca hoy, sirve para nombrar lo que uno de los contertulios de esta noche, cuyo nombre no vamos a decir aún, definía antes de salir al aire como el cambio de paradigma. Esta noche nos hemos convocado una vez más para hablar sobre Byung-Chul Han, o para hablar a partir de Byung-Chul Han, esta vez con su libro La Sociedad del Cansancio, con la presencia en nuestro estudio del compañero Omar Sarraz. ¿Cómo estás, Omar?
Buenas noches. ¿Cómo estás tú, Patricio?
Bien, bien. Debemos excusar nuevamente a Antonella Esteves y Alberto Mayol, que haciendo uso de sus altos ingresos y de sus contactos privilegiados a esta hora, mientras nosotros leemos libros muertos de frío, un sábado en la noche, deben estar probablemente en bacanales.
Compartiendo delicias turcas.
Claro, en todo caso, ambos al otro lado del charco, cosa que no cualquier persona normal como nosotros puede hacer. Ajá. Bueno, vamos a presentar...
Pero nos alegramos por ellos.
Tú eres mejor persona que yo. No, nos alegramos. Saludos a los compañeros que van a estar la próxima semana con nosotros. Pero tenemos un honor porque esto no nos había pasado nunca. No. Nunca había pasado que alguno de nuestros autores hubiera cruzado el río, probablemente por la baja corriente que hay ahora, ¿no? Y se hubiera instalado acá como uno de los panelistas. Y bueno, yo tengo que decir introductoriamente nomás que a nuestro invitado del día de hoy lo leímos primero, lo vimos en sus obras luego, lo admiramos después y después lo conocimos y nos encariñamos, y es de lo más natural que Marcelo Leonard, con quien hemos hecho la única edición de nuestra historia en vivo con uno de sus libros, con Lacra, sea esta noche el tercer panelista de la República de las Letras. Marcelo, un honor, una alegría y un millón de gracias por haber aceptado la invitación.
No, buenas noches y muchas gracias a ustedes. Muy contento de estar acá, reemplazando a los próceres, a Alberto y a la Antonella. Y nada, pues muy, muy contento de conversar con ustedes sobre estos temas tan peliagudos.
Sí, bueno, decidimos elegir este libro porque, a ver, vamos a hacer una introducción. Byung-Chul Han se ha convertido desde hace aproximadamente 5 o 6 años en una suerte de escritor de culto, que aparece muy en los veladores, vamos a llamarlos así, de ciertas élites políticas, de ciertos ámbitos de la élite de las ciencias sociales, y de ahí ha derivado al gran público porque tiene una particularidad que es engañosa, ¿no? Y es que en tiempos como los que vivimos, que son precisamente los que describe Byung-Chul Han, donde no hay espacio prácticamente para nada, él escribe cuestiones sustantivas en breve, ¿no? Se trata de libros cortos. Libros cortos, pero completamente engañosos, porque son libros de una gran densidad de conceptos o de contenido. Y lo que ha venido haciendo Byung-Chul Han en una serie de libros, yo recuerdo ahora La Sociedad de la Transparencia, recuerdo La Salvación de lo Bello, no sé si tú, Omar, te acuerdas,
sí,
de algún otro.
Está La Filosofía del Budismo Zen, está, bueno,
La Agonía cosas, del Eros.
La Agonía del Eros. Es precisamente describir, así como en otros ámbitos de las ciencias sociales se ha hablado de la aceleración de las transformaciones epocales, bueno, ¿de qué es lo que ha derivado de esto? Siempre está la desventaja de escribir encima de la época misma, ¿no? Pero bueno, asimismo Byung-Chul Han ha tenido la habilidad de abrirnos los ojos respecto a algunos fenómenos. Y cuando habla de la sociedad del cansancio, bueno, lo que trata de hacer es explicar por qué vivimos en una época donde aparentemente el agotamiento es un fenómeno transversal, y cuáles son los factores que concurren a ellos. Sí. Partamos por ahí conversando algunas de las claves del libro, Marcelo, Omar, para así no hablar tanto yo.
Sí. Sí, bueno, lo que plantea Byung-Chul Han con el libro es una definición muy clara y muy iluminadora de lo que es nuestra época. Voy a hacer como, ya que estamos en confianza, digamos, mi hijo, que tiene 18 años, me dice que una de las palabras que más le apesta, así uh-huh. en su vocabulario, es la palabra emprendedor. Uh-huh. Porque el emprendedor se ha transformado como en una especie de, para cierto sector de la sociedad, que yo creo que es bastante amplio, que o sea, sí. Creo que
va más allá de la derecha, ¿no? Va a decirlo bien.
Muchísimo más allá de la derecha.
Que es donde el término parece más cómodo, ¿no?
Claro. Absolutamente. Sí. Porque en el fondo, cuando tú haces un emprendimiento, es lo que antes tú podías decir que tenías una vocación, sí. O que tenías algún tipo de o sea, de algo que te interesaba hacer. Sí. El emprendimiento tiene que ver, curiosamente con la palabra, tiene que ver con el rendimiento. Uh-huh. O sea, en el fondo yo emprendo no porque quiera hacer algo en particular, sino porque quiero hacer que eso rinda. Uh-huh. Y con eso se nos acaba, y esto es una de las grandes de las grandes lecciones, digamos, como o de las ideas claves del libro, es cómo en vez de estar explotados por un otro, uh-huh. Que es muy interesante la idea de la otredad, digamos, que aparece al principio del libro, que después podríamos hablar un poco, sí. De ella, es uno mismo el que termina explotándose a sí mismo. Esa explotación de uno mismo, cuando no funciona, o sea, cuando no tiene el rendimiento adecuado, se transforma en un fracaso. Uh-huh. Y el fracaso hace que uno se cuestione a sí mismo y que no cuestione a la sociedad, uh-huh. que nos tiene en este sistema donde, sí. Finalmente entonces finalmente la jugada social ideológica que se ha establecido a partir de este sistema, del sistema, digamos, como ultracapitalista o, sí. o del fracaso de la izquierda, que también
de otra manera, sí.
Claro, que porque también pasa por eso, así que la presión que uno tiene por trabajar y sacarle rendimiento a ese trabajo sea una cuestión absolutamente totalizadora.
Uh-huh. Claro, uh-huh. No hay tiempo para nada.
No hay tiempo para nada más.
Nada más. Bueno, y al revés, cuando el rendimiento es, entre comillas, exitoso, el sistema te pide más. Para,
claro.
Sostener el éxito.
Claro,
¿no?
claro. Sí. Incluso este autorrendimiento, esta exigencia de rendimiento no da nunca un respiro, sea como sea, porque siempre es una cosa totalmente inmanente en cierta forma. No, nunca remite a algo que esté más allá de ese propio rendimiento. Uh-huh. Y yo pienso que estos ensayos de Han vienen a ser no una novedad radical, porque ya a principios del siglo XX hubo una cosa similar, me parece a mí, con el ensayo de Freud del malestar en la cultura, uh-huh, uh-huh. Donde justamente hablaba de la angustia y la neurosis y la frustración, pero una sociedad muy distinta, a pesar de que es cercana en el tiempo a la nuestra. Yo diría que es tan radical el cambio que incluso Han en algún punto nos viene a decir que el inconsciente ya no lo tenemos. O sea, como que ya lo inconsciente, que era algo que prácticamente teníamos como parte de nuestra formación desde la infancia, es algo que necesita de la represión y necesita del poder del no, del poder de la sociedad, de la disciplina, que te decía no, y que tú, a raíz de ese no, por la represión que te ejercía la sociedad, que era ese super yo, desarrollabas toda una serie de síntomas que el psicoanálisis tenía que encargarse de descifrar. Pero ahora no hay nada que descifrar porque no hay tiempo, y ni siquiera hay un no, sino que lo que dice es que ahora todas las prohibiciones han caído. Y más bien hay una sola exigencia, que es seguir dándole al rendimiento indefinidamente, y tú no tienes tiempo ni siquiera de detenerte a pensar en cuál puede ser el motivo de tus frustraciones, porque eso te quita rendimiento. Entonces, dice Han, no es que no haya dejado ninguna huella el paso por la sociedad disciplinaria. Esta sociedad tiene incorporado lo disciplinario, pero lo tiene incorporado en el sentido de que ya no hace falta que la autoridad que te controla o te somete esté fuera, sino que es más eficiente todavía porque tú mismo eres un doble, que es a la vez siervo y amo, y te autoexplotas indefinidamente como en una rueda, el hámster que corre en la rueda, hasta quemarte. Entonces, lo que él habla mucho, y que eso es lo que decía Marcelo antes, esto de lo otro, la sociedad anterior a esta sociedad del rendimiento, de una sociedad donde existe la amenaza de un otro ante el que nos defendemos, y ahí habla ya mucho de la comparación entre los discursos sociales y los discursos médicos, y ahí está la cosa inmunológica, el otro como amenaza. Pero en cambio aquí ya no es que haya ni siquiera enfermedades que puedan ser como las enfermedades anteriores, sino que nuestra enfermedad son enfermedades neuronales, ¿no? Son la depresión, son esto dicen del burnout, que es como el empleado que se quema a sí mismo, la persona que se autodestruye, que su triunfo implica su fracaso y su destrucción, y que lleva al suicidio, ¿no? Entonces estamos en una sociedad de un sometimiento, pero de un autosometimiento, donde todo está tan fragmentado que ni siquiera estamos en un enfrentamiento de clases, sino que todo se ha interiorizado en el individuo. Parece que el individuo simplemente rinda de manera ilimitada.
Me imagino lo que deben estar pensando hasta ahora quienes nos están escuchando y se puedan sentir identificados con lo que dice el libro y no se habían dado cuenta. Claro. Porque pasa, ¿no? Pasa. A ver, para complementar nomás y hacer un resumen para quienes no lo han leído, ¿no? La mención que hace en esta parte que citábamos al principio del libro a Foucault no es casual, porque hay, bueno, en la obra de Foucault en general, pero hay un libro en particular que es Vigilar y Castigar, claro. Que es un libro que es considerado de aquellos que mejor retrata el modo en que el sistema, a través de distintos mecanismos, genera sobre los individuos un adoctrinamiento, ¿no? Para comportarse de una manera de vida, ¿no? Parte, lo cuento así como anécdota nomás, con una pieza que además está escrita magistralmente, que es El suplicio de Damiens. Wow, donde describe, ¿no?, cómo este condenado es desmembrado literalmente en la plaza pública,
acusado de parricidio por un intento de asesinato a Luis XIV.
Exactamente. Y para luego desarrollar la idea, ¿no?, que el castigo no se ejerce sobre ese individuo ni sobre el cuerpo, sino es para transmitirle un mensaje al conjunto del cuerpo social respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, esto está completamente vinculado, a propósito de lo que decía Marcelo, con lo que ha sido desde siempre la retórica de la izquierda y la retórica de los movimientos reivindicatorios. Es decir, luchamos contra otro que es más poderoso que nosotros, que ocupa ese poder de manera ilegítima para oprimirnos, ¿no? Sí. Y nosotros luchamos para liberarnos. Bueno, eso que se ha traducido, por poner un ejemplo, en la jornada laboral, que en el caso chileno es más larga que en otros países, pero de 44 horas, que es una conquista que literalmente ha costado cerros de cadáveres, sí, y litros de sangre.
Sí.
Es una conquista que en los hechos está siendo destruida, sí, con nuestra conformidad por nosotros, sí, mismos, nosotros mismos, sin que ningún jefe nos lo exija explícitamente.
No, perdona, y al revés también, ¿eh? Porque sí, pasa mucho con... Yo escuchaba mucha gente apolítica, sí, ya sabemos. Sí. Si soy apolítico, soy de derecha.
Soy de, sí, claro. Apoyo lo que hay.
Claro. Que dice en otras radios, como que de repente dice, bueno, pero si la gente quiere trabajar, ¿por qué no se lo vamos a impedir?
Claro, claro. Miren, a propósito de eso, me recordé que a mediados de los años 80 salió un libro que debe ser el primero en Sudamérica o en Latinoamérica que habla de que es expresión de esto, que es El Otro Sendero, de un peruano, de Hernando de Soto,
sí,
donde hablaba de la informalidad y de los beneficios de la informalidad en el Perú.
Y bueno, hablaba... ¿qué es lo que tiene la economía del Perú, que es
exacto,
un más de un 50% ya informal, digamos?
Pero yo quiero poner algunos ejemplos así para que los conversemos.
Y Reagan,
¿no?
Sí, alabó este libro, El Otro Sendero, que también tenía alusión al Sendero Luminoso. El Otro Sendero, que era este del emprendedor que va y vende sus verduras, sus vegetales en la vereda, que es informal y que más bien hay que... Lo que tú decías, hacer caer todas esas trabas que son burocráticas, lo que se pone, conquistas que se ponen como trabas al trabajo, esto de la limitación de hora, todo eso, para que la gente pueda ejercer su derecho a enriquecerse.
Sí. Voy a poner algunos ejemplos así domésticos, ¿no? Pero que pueden servir para la conversación, pero yo creo que son ejemplos que si no a todos, a la gran mayoría nos ha pasado. Por ejemplo, estar en el cumpleaños de tu hija o de tu hijo y justo cuando le vas a cantar el cumpleaños feliz, te vibra el teléfono y lo abres. Y es un compañero de trabajo que te escribe preguntándote si te acuerdas en qué parte de la oficina está el documento X, ¿no?
Claro.
Y en ese momento uno siente, claro, voy a cantarle el cumpleaños a mi hija, pero me quedo pensando en eso porque lo correcto, lo que yo debo hacer correctamente,
sí,
porque ni siquiera hay alguien que te está obligando,
no,
es, bueno, contestarle a mi compañero, ¿no?
Claro.
Pongamos otro ejemplo. Tú estás haciendo el amor con tu pareja y en el velador suena el teléfono, ¿no? Y es tu jefe y tú dices, ah, debe ser algo importante. Bueno, después de hacer esto, ¿qué cosa más importante que lo que estás haciendo?
Claro.
Tengo que hacerlo porque es lo correcto, ¿no?
Claro.
Llamarlo de vuelta y preguntarle qué necesita. O nos estamos los tres emborrachando en un bar y nos llama algún compañero,
sí,
de trabajo y uno siente que tiene que contestarle.
O,
bueno,
o el universitario, el profesor universitario que le dice a los alumnos que mande los trabajos el domingo por internet, el domingo hasta la medianoche del domingo.
Uh-huh.
O sea que ya no hay nada, ni fin de semana ni nada, sino que simplemente la universidad está abierta día y noche.
Así
antes
es.
Uno entregaba el trabajo a las 3 de la tarde el viernes y, no, y después
a
no.
A la secretaria.
Claro. Uh-huh. Ahora en cambio tú tienes que el domingo mandarlo por internet, ni siquiera tienes una cosa. Entonces ya
claro,
no hay...
Y eso termina siendo culpa del estudiante que no piensa en su sábado y su domingo y que está
claro.
La procrastinación hasta el final, digamos, y finalmente
sí.
Todo se transforma en una majamama. Yo, una anécdota laboral
sí,
al respecto.
Sí.
Yo, por ejemplo, he trabajado y eventualmente trabajaré en el futuro en televisión. Entonces,
uh-huh.
Una de las cosas que la gente a mí no me creía como guionista de televisión, entonces, una de las cosas que a mí no me creía era que yo pedía que a mí me contrataran por proyecto.
Uh-huh.
Y no por años. Por años yo tenía que estar disponible, digamos, cuando ellos quisieran. Al final yo generalmente trabajaba casi todos los años, digamos, uh-huh. por un proyecto. Pero me permitía a mí elegir
uh-huh.
cuál era el siguiente proyecto y si quería hacerlo o no. No me sentía obligado.
Uh-huh.
Y durante un par de años trabajé como guionista. O sea, yo era la persona que en un equipo, digamos, nos poníamos de acuerdo, escribíamos la escena. Yo escribía mi escena y se la entregaba a un editor.
Uh-huh.
Mi editor era mi jefe. Y a su vez, mi editor tenía un jefe que era el director de la teleserie. Y después de un tiempo a mí me llamaron a ser jefe. Entonces, yo en ese momento no tenía celular, no me resultaba...
Sí, sí.
Y cuando me dicen, bueno, tú vas a ser jefe y todo esto, entonces me dijo, ¿tu celular? No tengo celular. Y me dicen, deberías tener celular.
Claro.
Y mi respuesta a eso, no lo dije ahí, digo, pero yo no tuve celular. Nunca. Y me decían, ¿tu celular? No, es que no tengo celular, no ocupo celular. Entonces, ¿por qué? Porque mira, si estoy en la calle y me llamas, no te puedo solucionar el problema, porque estoy en la calle. Y si estoy en mi casa,
estoy
está
en mi casa.
Mi teléfono en mi casa. que, o sea, que es mi oficina, digamos. Sí. Entonces, quiero decirlo, digamos, como una esperanza. Sí. Porque eso que era visto como algo anómalo, sí, se respetaba.
No,
se terminó respetando, o sea, en ese sentido.
Pero hay una presión social que tal vez
hay una presión, efectivamente.
Pero hay un debate en ciernes sobre el punto, o sea, lo que probablemente hace 10 años hubiera sido en el caso de Marcelo, sí, visto por el entorno como una excentricidad, ahora estamos en mejores condiciones de verlo como un acto de resistencia política,
claro,
incluso,
claro,
¿no?
Incluso. ¿Ah?
Bueno, hay que poner música.
¿Ya?
Aparte de Coltrane, que nos está acompañando en esta noche de día sábado, hablamos con él, ¿eh? Lo contratamos y ha venido a tocar, ¿eh? ¿Quién parte?
Bueno, ante toda esta situación en la que estamos, le pregunto a Marcelo, le pregunto a Patricio, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y este es Fito Páez con Pablo Milanés.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanza. Nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. vengo a ofrecer mi corazón.
Sujeto típico de la modernidad tardía, obligado a aportar rendimientos, no está sometido a nadie. En realidad ha dejado de ser sujeto, pues lo que caracteriza al sujeto es el sometimiento. Sujeto, subiectum, significa literalmente arrojado por debajo. De ahí que también nosotros digamos sujeto a. Ahora el sujeto se positiviza. Es más, se libera, convirtiéndose en un proyecto. Pero la transformación de sujeto en proyecto no hace que desaparezcan las coerciones. La coerción externa reemplazada por una autocoerción que se hace pasar por libertad. Este desarrollo guarda una estrecha relación con las relaciones capitalistas de producción. A partir de un determinado nivel de producción, la autoexplotación se vuelve esencialmente más eficaz y de mucho mayor rendimiento que la explotación a cargo de otros, porque viene acompañada de la sensación de libertad. La sociedad del rendimiento es una sociedad de la autoexplotación. El sujeto obligado a aportar rendimientos se explota a sí mismo hasta quemarse del todo, burnout. En ello se desarrolla una autoagresividad que rara vez no se recrudece hasta llevar al suicidio. El proyecto resulta ser un proyectil que el sujeto obligado a rendir dispara contra sí mismo. Estamos leyendo La sociedad del cansancio de Jung Chul Han, esta noche de la República de las Letras.
Sí. qué tremendo.
Impactante, sí.
Sí. Hay una vertiente, no es el río principal del libro, pero que es interesante también porque se hace permanente alusión al exceso de positividad, ¿no? A la ultrapositividad, que todo está, que todo es evidencia, que todo es dato. Y bueno, el modo en que eso atenta contra ciertas otras manifestaciones que han sido parte sustantiva de la vivencia placentera del ser humano, ¿no? Como la poesía, como el arte, como el misterio. Incluso cuando no implica poder, ¿no? La religión o la creencia en otros estadios, ¿no? El erotismo, no sé, hay varias cosas que uno podría poner en el mismo grupo, ¿no? Y de cómo en el tiempo que vivimos no hay espacio para nada de eso, ¿no? Yo trato de contarle a mis estudiantes en la universidad cómo cuando yo todavía alcancé a estar en esa época que cuando tú te ibas a estudiar afuera le escribías una carta a tu polola, ¿no?
Claro.
Y la carta se demoraba 3-4 días en llegar, tú calculabas que ya se podía demorar unos días en contestar y que después se demoraba 3 días más en volver, bueno, y al noveno día empezaba ese estado así de
la expectación,
que, claro. Y tú llegabas a la pensión en la noche y le decías, ¿me habrá llegado una carta? No, entonces, si ya al tercer día de aquel que uno tenía previsto no llegaba la carta, bueno, y cuando la carta llegaba era una cosa que claro. Se te salía el corazón y en cambio sí. Ahora todo se resuelve con un WhatsApp, ¿no?
Claro.
Entonces, mucho mejor en principio porque es todo mucho más fácil, pero al mismo tiempo mucho peor porque no hay espacio para todo aquello que es indispensable también en la condición humana,
sí, claro.
¿No? Y ese es precisamente uno de los temas que todavía no se termina por agotar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que va a ocurrir con el ser humano en una época en la cual el sistema te está llevando a ir contra tu naturaleza? Esto lo digo respecto al exceso de positividad, pero también lo digo, por ejemplo, respecto al modo en que las nuevas tecnologías han terminado modificando nuestra relación con el tiempo y el espacio.
Eso es brutal.
O sea, tú no necesitas esperar que llegue el verano para comer tomates.
No
necesitas esperar que la ropa se enjuague para que esté limpia. No necesitas sembrar algo para luego cosechar. Y tampoco necesitas esforzarte, basta con que te tomes una pastilla, cierres los ojos en un asiento y antes de que termine el día vas a abrir los ojos y vas a estar en Madrid o en París.
Claro.
Y eso es completamente distinto a lo que vivieron exactamente todas las generaciones de seres humanos que han existido antes que nosotros.
Bueno, y eso es justamente el problema, no necesita esperar, no necesita aburrirte y lo que dice Han en este ensayo es que justamente todas las cosas importantes, culturalmente importantes, salen de la posibilidad del aburrimiento, de la posibilidad del tiempo muerto, del tiempo de ocio, del tiempo no productivo, donde uno, si por aburrimiento no quiere caminar, aprende a bailar, ¿no? Incluso hay un texto de Nietzsche donde, seguramente influido por una tragedia, por las Bacantes, donde el cortejo de Dionisios, donde dice que la humanidad, antes de aprender a caminar, aprendió a danzar, y antes de aprender a hablar, aprendió a cantar. Es decir, está esta gratuidad y esta posibilidad del juego que tiene que ver con lo bello y con el arte, que ahora no la tenemos disponible. O sea, ¿quién puede pensar en los juegos de ahora como los juegos que había, qué sé yo, las bolitas, el trompo, cosas que requerían de una concentración y de algo que no te generaba grandes expectativas, ¿no?
Y de poesía, o sea, un palo de escoba con un trapo en la punta podía ser un caballo, ¿no?
Exacto, sí. Eso era.
Sí, yo creo que, a ver...
Ahora todo está dado.
Claro, yo creo que también a mí me produjo conflicto, me produce de repente conflicto, como ciertas cosas, cuando uno empieza, digamos, como a hacer el aguafiestas de, por ejemplo, de avances tecnológicos, porque yo creo que siempre depende de qué tipo de avance. Por ejemplo, tú mencionaste un par de cosas, por ejemplo, cuando dices... por ejemplo, uno puede comer tomate todo el año.
Sí.
Bueno, el tomate es peor. El tomate que uno come todo el año es peor que el tomate...
Claro.
O sea, tú hemos llegado a decir, Marcelo, tomate tiene sabor a tomate.
Sí. Claro, claro, sí. Claro. Sin embargo, hay otras cosas, como de repente como cosas de acceso democrático, por ejemplo, a medios de comunicación, a libros, a conocimientos que antes para nosotros hubiera sido muy difícil tener. Claro. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso positivo, por ejemplo, voy de nuevo a sacar a mi hijo a colación, por ejemplo. Yo cuando chico, yo era adolescente, yo era muy melómano, y me interesaba mucho conocer nueva música y siempre estaba... Y mi situación económica no me lo permitía, pero siempre estaba comprando cassette, copiando cassette. Sí. Bueno, la cultura musical que tiene mi hijo, que es exactamente lo mismo, digamos, o sea, como que comparte ese... pero la cultura musical que tiene mi hijo a los 18 años es 8 veces la que yo tenía. Sí. Entonces hay un grado de profundización que uno puede lograr en esta selva que sí es importante. Y que a lo mejor era el mismo que antes. Finalmente, a lo mejor la persona, por ejemplo, voy a hablar del melómano, o sea, la gente que escuchaba solamente una radio y solamente los éxitos que daban en Sábado Gigante, ahora es el que escucha, digamos, muchas más cosas, pero lo que está en la superficie de, por ejemplo, de Internet. Lo que uno puede bucear dentro de eso, a lo mejor somos los mismos giles que lo hacíamos antes, ¿me entendí? A lo mejor el mismo gil que en vez de hacer el viaje... a un crucero que era prohibitivo, digamos, por medios físicos, digamos, en los años 40, claro, ahora no hace ese viaje, sino que hace un viaje más...
más... A lo mejor se iba en un camión de sandías a Talca, y la aventura,
y era la aventura. Sí. Pero esa aventura la vivía solamente... Esas pocas personas, la gente decía, oye, no, yo no salí a Santiago, no conocí nunca el sur.
Eso que tú dices está bien, ese peligro de glorificar la tradición y el tiempo pasado fue mejor, que era una cosa elitista, donde había todo era terrible también, o sea, no era una situación idílica para nada. Pero, digamos, tal vez por obligación tenías en algún momento que detenerte y pensar, o sea, tenías tiempo para hacer pausa, decir qué música me gusta, qué música no me gusta, qué me interesa, me interesa.
Claro, yo creo que
en cambio ahora los estímulos son de tal magnitud que si tú no tienes capacidad de abstraerte de esos estímulos, realmente terminas liquidado. O sea, yo creo que ese aprendizaje de tú, de poder retraerte de toda esta andanada tecnológica, que lo trata en uno de los capítulos como esa posibilidad de esa capacidad de decir no, de cerrar los ojos, de no pensar, que es una cosa que no es pasiva, sino que es muy activo, el tú seleccionar y el tú estar disponible o no estar disponible. El problema es que ahora la exigencia para mucha gente es estar permanentemente disponible. Y si tú estás siempre disponible, nunca puedes detenerte y nunca puedes valorar.
Los tiempos son más yo comparto absolutamente el
pero es verdad eso, ¿no?
El diagnóstico.
No hay que idealizar.
Claro, porque finalmente, por ejemplo, yo pensaba, lo pensé mientras estaba leyendo el libro, por ejemplo, mi abuela, yo siempre pensé en algún momento que mi abuela en algún momento de su vida, digamos como viendo para atrás, dice, bueno, mi abuela lo que le pasó es que estaba en este periodo de su vida estaba deprimida.
Claro.
Estaba deprimida. Bueno, la sociedad de esa época a ella no le permitía estar deprimida.
No. Era, o sea, mujer, tenía que...
Era una mujer que trabajaba, que tenía que sacar adelante. Entonces, en ese tiempo, que era un tiempo más lento, de alguna manera tampoco había espacio para eso. El punto es que estaba hecho en relación, y este es el punto que cambia Hane con el asunto, era en relación al deber.
Sí, claro.
Y ahora en relaciones es como en relación al deber para con otro.
El fracaso.
Para el deber con
los hijos, con el marido,
con el sistema, que era lo que le decía. Ahora es en relación a ti mismo. O sea, ¿tú vas a permitirte fracasar? Ella no se permitía fracasar por su marido, por sus hijos, pero ahora es la autoimposición. Y siempre, que después yo me gustaría hablarlo en el otro bloque, es que es lo que uno hace para poder detenerse.
Bueno, no, en el espíritu de mi comentario no estaba el decir que todo tiempo pasado fue mejor.
No, seguro.
Sí, pero simplemente digo que si estos libros tienen un valor es para bajar de la reflexión académica a la reflexión ciudadana y, si se quiere, política. Algunas de las cuestiones que están pasando, que es lo que a veces uno trata de conversar con la gente más joven, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, ¿no? ¿Por qué si las personas antes, como yo vi a mi mamá y como mi mamá vio a su mamá, porque eso además lo hacían mujeres y no hombres, le dedicaban el domingo a lavar ropa? El domingo a lavar ropa.
Claro.
En la Alteza antes, en la tina después, y después hubo lavadora, pero la lavadora se echaba a perder y había que lavar igual en la tina. ¿Por qué si una persona le dedicaba todo el día a eso y ahora puede apretar un botón y mientras la lavadora funciona sola y además te saca la ropa seca y media planchada, uno entre medio puede hacer cualquier cosa, por qué si eso ocurre en este tiempo y por lo tanto nos hace privilegiados, nuestra percepción vital es como si no tuviéramos tiempo, ¿no?
Claro.
Y ese es un problema al final que es político, no es intelectual. Exacto. O sea, tiene un origen obviamente en una reflexión académica, pero bueno, es el problema de nuestra época.
Exacto.
Música. Marcelo.
Bueno, yo quería un tema muy acorde con esto. El tema es un tema de los Beatles y se llama I'm So Tired, y quiero solamente un verso que dice, sabes que no puedo dormir, sabes que no puedo detener mi cabeza, sabes que hace 3 semanas que estoy en esto, me estoy volviendo loco, daría todo lo que tengo por un poco de tranquilidad mental.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, wouldn't you wonder, it's no joke. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane. You know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another sip.
cigarette and curse to Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say put me wrong, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got for little peace of mind. The simplest circumstance, how bad is it?
La rabia cuestiona el presente en cuanto tal. Requiere un detenerse en el presente que implica una interrupción. Por esa condición se diferencia del enfado. La dispersión general que caracteriza la sociedad actual no permite que se desplieguen el énfasis y tampoco la energía de la rabia. La rabia es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. Actualmente cada vez más deja paso al enfado y al estado enervado, que no abren la posibilidad de ningún tipo de cambio decisivo. Así, uno se enfada incluso de cara a lo inevitable. El enfado es para la rabia lo que el temor para el miedo. A diferencia del temor dirigido a un determinado objeto, el miedo se refiere al ser como tal. Comprende y quebranta toda la existencia. Tampoco la rabia se refiere a un determinado estado de cosas. Niega el todo en su conjunto. En ello consiste su energía de negatividad. Representa un estado de excepción. La creciente positivización del mundo hace que éste se vuelva pobre en estados de excepción. Esto es lo que dice Han sobre la rabia. Y haciendo un análisis un poco de lo que pasa con nosotros, fíjense ustedes que desde los años, desde el retorno a la democracia,
¿cuál?
Claro, hubo una. Si ustedes se fijan en general en la élite siempre hubo en los años 90 una especie de optimismo en la élite, digamos, política, económica. Los años dulces, que yo siempre digo, son llenos de dinero y cocaína. Pero en la gente, en los, entre comillas, los faundes, ¿se acuerdan de ese personaje? Siempre uno estaba como que estaba con la gente, como que estaba pateando la perra. Luego vino la crisis asiática, seguíamos pateando la perra. Pateando la perra es lo que aquí denominan en un lenguaje más de traducción española, enfado, Han, ¿no? Y llegan momentos claves de rabia. Primero fueron los pingüinos. Y luego fueron las movilizaciones del 2010. Las movilizaciones del 2010 establecen un estado de rabia.
Así es.
Que es una cosa que se transforma, si usted lo recuerda, fue una cosa generalizada. Fue Hidraicén, fue Punta Choro, digamos, y empezó, y los estudiantes de alguna manera catalizaron eso. Y fue un momento de detenerse. Ahora fue un momento.
Claro.
Fue un momento. Veamos en otros momentos de rabia en la historia. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento de rabia. Es un momento que permite, digamos, de alguna manera, es detener el caballo de la historia, el caballo de... En este caso, lo que hay acá es como un pony, ¿no? Es como, porque es una cosa como así, como muy tranquila, que es, o sea, es brutal, pero no es de grandes hallazgos, no es, es de, vamos llegando a fin de mes, vamos...
La bicicleta. Convertida en arte mayor, ¿no?
Incluso del emprendedor. Ayer yo escuché, dice, oye, está subiendo el dólar, y dice, bueno, ¿cómo puede hacer? Le preguntaba un periodista a un economista, le decía, ¿cómo puede hacer la gente que quiere planificar sus vacaciones de invierno? O sea, en el fondo es, ¿qué pasada puedo hacer entre que está subiendo el dólar ahora para las vacaciones de invierno o para las vacaciones de verano? O sea,
pero se está volcándose hacia la continuidad del consumo.
Sí. A la continuidad, exactamente.
Claro, nadie es como, no, a ver, pongamos la pelota
no
en el piso.
No es un detenerse para
claro, el detenerse es un gesto brutal. El detenerse es la huelga.
Es, y el detenerse es lo que te enseñaban cuando tú eras niño. Para, mira, escucha.
Cuenta hasta 10.
Si tú vas a cruzar, o por ejemplo, maneje a la defensiva, o por ejemplo, es decir, dude, pare, no siga irreflexivamente por donde va, y no defienda las cosas tampoco sin dudar. Entonces dice, en algún momento dice la vacilación, que sería la duda. Esa duda importante, ese parar, detenerse, porque si no, la hiperactividad lo que dice es un movimiento vacío. Tú crees que estás haciendo mucho. Pero ahí hay una cita de Nietzsche donde dice que es como el rodar mecánico de una piedra que es estúpido. O sea, tú simplemente cedes a esa inercia y al no cuestionarte nada, no estás siendo activo. Estás siendo pasivo en ese continuar indefinidamente este movimiento autodestructivo y de rendimiento.
Sí, bueno, entonces,
hay que frenarse.
Hay un momento que la historia del cine es una escena que en la historia del cine es paradigmática, ¿no? En Tiempos Modernos de Chaplin. Que describía críticamente esos tiempos modernos, ¿no? Que son los previos a estos, ¿no? Donde aparece Chaplin golpeando una y otra vez una pieza en la época de las fábricas en serie, hasta que empieza a desvariar y a enloquecer, ¿no? Bueno, el trabajo repetitivo, ¿no? Que cuestionaba Chaplin. Ahora no hacemos trabajo repetitivo. Se supone que no somos autómatas ni le estamos pegando todo el día una pieza, pero precisamente lo que nos viene a decir Han es que, ojo, en términos literales no, pero en último término es lo mismo, ¿no?
Seguimos.
Precisamente porque lo que hace Chaplin, y volviendo a la comparación que hacía con Foucault, ¿no? Obligado por un sistema, por su pobreza, por un jefe, por la confrontación entre el capitalista y la clase obrera, es más o menos lo mismo que hacemos hoy día por efecto de nuestra propia concurrencia.
Absolutamente.
Mira, aquí sobre esto, lo que dice, sobre la potencia, ¿no? Dice, hay dos formas de potencia. La positiva es la potencia de hacer algo. La negativa es, sin embargo, la potencia del no hacer. En términos de Nietzsche, es de decir no. Se diferencia, no obstante, de la mera impotencia, de la incapacidad de hacer algo. La impotencia consiste únicamente en ser lo contrario de la potencia positiva, que a su vez es positiva en la medida en que está vinculada a algo, pues hay algo que no logra hacer. La potencia negativa excede la positividad, que se haya sujeta a algo. Es una potencia del no hacer. Si se poseyera tan solo la potencia positiva de percibir algo, sin la potencia negativa de no percibir, la percepción estaría indefensa, expuesta a todos los impulsos e instintos atosigantes. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica, cuando el tipo le abre los párpados. Entonces, ninguna espiritualidad sería posible. Si solo se poseyera la potencia de hacer algo, pero ninguna potencia de no hacer, entonces se caería en una hiperactividad mortal. Si solamente se tuviera la potencia de pensar algo, el pensamiento se dispersaría en la hilera infinita de objetos. La reflexión sería imposible porque la potencia positiva, el exceso de positividad, permite tan solo el seguir pensando. La negatividad del no es asimismo un rasgo característico de la contemplación. Y bueno, ahí habla de la meditación zen, que dice que es todo menos pasividad. Es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía, en ser el centro, ¿no? El centro de uno. Entonces, no estar todo el tiempo botado hacia afuera, expuesto. Y eso es lo que nos falta. De repente hacer un alto.
Es como la metáfora futbolística, por ejemplo, y por eso que eso, bueno, ahora se ve menos, ¿eh? Pero, y de hecho este comentario es bastante antiguo, futbolísticamente hablando, es lo que uno veía en la cancha, por ejemplo, cuando jugaba Zidane. O sea, todos jugaban para adelante, llegaba Zidane.
Se devolvía.
Detenía, y en esa detención está el genio.
Claro.
En esa detención, o sea,
Y ahí aparecía la efectiva posibilidad de hacer un gol.
Exactamente.
Bueno, o Valderrama.
Claro. Valderrama.
Está ahí quieto.
El mago Valdivia cuando entraba bien.
Sí.
Claro.
Claro, que uno miraba la cancha y decía, pero qué lento Valderrama. Pero, bueno, sus rivales dicen que nunca se le podía quitar la pelota.
Claro.
Y nunca se pasó a nadie. Era
Claro.
Claro, es una cosa de tiempo. Pero es verdad. Bueno, lo otro que hablaba, que es la vacilación.
Sí.
La posibilidad del error.
No estar seguro, Marcelo. No estar seguro.
No estar seguro.
Eso obviamente. Yo te lo digo como periodista. Se ha impuesto una forma de hacer periodismo, que es la de el periodista cura en el púlpito, que todos los días en algunas radios o en algunos canales nos dicen convencidamente cómo son las cosas.
Claro. Se dividen entre dos. Uno son eso y lo otro los que dicen, oye, pero no prediques. Porque en el fondo están en desacuerdo con lo que predica.
Claro.
Y que predican otra cosa a su vez, digamos. Claro,
pero entre medio, sí, entre medio también debe haber espacio para que disciplinarmente, hablo por el periodismo, pero puedo hablar por cualquier disciplina, sí, y que talemos preguntas, no respuestas.
Claro.
El gris, pero que el gris no implique... sí, a mí eso me pasa, por ejemplo, de repente como en literatura o en el teatro, que es el gris, pero que el gris, sea revoltoso.
Eso.
Revoltoso. Que no sea aguachento.
Eso.
Claro.
No,
sea aguachento.
Sí. Oye, nos quedaron muchos temas. No alcancé ni siquiera a instalar el tema del efecto colateral de esto, de la disolución de la vida privada en favor de lo público. Todo volcado radicalmente hacia lo público. Sí. ¿No? O sea, un tremendo tema que podría haber.
A mí también me gustó lo que habla de Bartleby. Sí. Preferiría
es
no hacerlo.
Ese
bello
es
el bello capítulo sobre Bartleby. Que es
escribe bien además, ¿eh?
Sí. Muy bien.
Sí, escribe bien. Y es muy erudito, no todas sus citas provienen de la filosofía ni de la ciencia. Hay mucha.
Sí, yo creo que hace un buen tándem con Čižek, porque es como Hannes es un autor más concentrado, mientras Čižek es mucho más caótico y mucho más. Pero hacen un buen tándem, digamos, como para ir leyéndolos y como para ir tomándole el pulso a la época. Čižek decía que es muy de acuerdo con lo que dice Hannes en general. En sus escritos, es que hay que pensar sobre la marcha. Hay que pensar sobre la marcha. O sea, no pensar cuando las cosas se enfríen, sino que es como hacer la jugada a Zidane, digamos. O sea, en el medio de la marabunta de la época.
Solo quiero, como me gustó mucho lo de Bartleby, les pido. Él representa aún un sujeto de obediencia. Todavía no desarrolla los síntomas de la depresión característica de la sociedad de rendimiento tardo moderna. El sentimiento de insuficiencia e inferioridad o el miedo al fracaso no forman parte de la vida emocional de Bartleby. No conoce ni los reproches a sí mismo ni la autoagresión. No se ve confrontado con el imperativo de ser él mismo, signo característico de la sociedad de rendimiento tardo moderno. Bartleby no naufraga ante el proyecto de ser yo. ¿No? Bueno, ese es... una historia de Wall Street, que es una historia de Wall Street, de la calle del muro, que es la muerte, ya. El no.
Hemos llegado al final, La Sociedad del Cansancio, Byung Chul Han, compañero Mar Sarraz, muchas gracias.
Quedaron, podríamos hacer dos programas más con estas 100 páginas.
Estas eran las 118 páginas de Byung Chul Han,
claro,
alcanzamos
una
a hacer un tercio del libro.
Sí. Claro.
Marcelo, Leonard, un millón de gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por este hermoso programa y a todos los auditores que son más fieles los auditores de este programa.
Sí, son poquitos pero fanáticos.
Sí. Para estar un sábado.
Sí, bueno.
Un abrazo a todos.
Sí, que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado. No, nos escuchamos. Bueno, como quieran. Eso.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.